Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Bobbio, Norberto. Liberalismo y Democracia. Décima reimpresión de la edición española de 1989. México. Fondo de Cultura Económica. 2006. 117 páginas. Traductor. José F. Fernández Santillán. ISBN, 968-16-3214-1. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 3 de 19, correspondiente a las páginas 11 a 16 de la edición en tinta. Este volumen contiene el capítulo 2, Los derechos del hombre. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 11. Segundo. Los derechos del hombre. El presupuesto filosófico del Estado liberal, entendido como Estado limitado en contraposición al Estado absoluto, es la doctrina de los derechos del hombre elaborada por la Escuela del Derecho Natural, paréntesis, hoyus naturalismo, cierra paréntesis. La doctrina, de acuerdo con la cual el hombre, todos los hombres indistintamente, tienen por naturaleza, y por tanto sin importar su voluntad, mucho menos la voluntad de unos cuantos o de uno solo, algunos derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la felicidad, que el Estado, o más concretamente aquellos que en un determinado momento histórico detentan el poder legítimo de ejercer la fuerza para obtener la obediencia a sus mandatos, deben respetar no invadiéndolos y garantizarlos frente a cualquier intervención posible por parte de los demás. Atribuir a alguien un derecho significa reconocer que él tiene la facultad de hacer o no hacer lo que le plazca, y al mismo tiempo el poder de resistir, recurriendo en última instancia a la fuerza propia o de los demás, contra el transgresor eventual, quien en consecuencia tiene el deber, paréntesis, o la obligación, cierra paréntesis, de abstenerse de cualquier acto que pueda interferir con la facultad de hacer o de no hacer. Página 12. Comillas, derecho, cierra comillas, y comillas, deber, cierra comillas, son dos nociones que pertenecen al lenguaje prescriptivo, y en cuanto tales presuponen la existencia de una norma o regla de conducta que en el momento en que atribuye a un sujeto la facultad de hacer o de no hacer algo impone a quien sea abstenerse de toda acción que pueda en cualquier forma impedir el ejercicio de tal facultad. Se puede definir al ius naturalismo como la doctrina de acuerdo con la cual existen leyes, que no han sido puestas por la voluntad humana y en cuanto tales son anteriores a la formación de cualquier grupo social, reconocibles mediante la búsqueda racional, de las que derivan, como de toda ley moral o jurídica, derechos y deberes que son, por el hecho de derivar de una ley natural, derechos y deberes naturales. Se habla del ius naturalismo como del presupuesto, comillas, filosófico, cierra comillas, del liberalismo porque sirve para establecer los límites del poder con base en una concepción general e hipotética de la naturaleza del hombre, que prescinde de toda verificación empírica y de toda prueba histórica. En el capítulo segundo del segundo ensayo sobre el gobierno civil, Locke, L.O.C.K.E., uno de los padres del liberalismo, parte del estado de naturaleza descrito como un estado de perfecta libertad e igualdad, gobernado por una ley de naturaleza. Cito. Que enseña a cuántos seres humanos quieren consultar la que, siendo iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. Fin de cita. Nota 1. J. Locke. Church Criticism of Government. Paréntesis. 1690. Cierra paréntesis. Segundo, 6. Paréntesis. Traducción italiana, a cargo de L. Parrison, Utet, Turín, tercera edición. 1980, página 231. Cierra paréntesis. Fin de nota, vuelta al texto. Página 13. Esta descripción es fruto de una reconstrucción hipotética de un supuesto estado originario del hombre, cuyo único objeto es el de aducir una buena razón para justificar los límites al poder del Estado. En efecto, la doctrina de los derechos naturales es la base de las declaraciones de los derechos de los Estados Unidos de América. Paréntesis. A partir de 1776. Cierra paréntesis. Y de la Francia revolucionaria. Paréntesis. A partir de 1789. Cierra paréntesis. Mediante las cuales se afirma el principio fundamental del Estado liberal como Estado limitado. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Paréntesis. Artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Cierra paréntesis. En cuanto a teoría elaborada de diversas maneras por filósofos, teólogos y juristas, la doctrina de los derechos del hombre puede ser considerada la racionalización póstuma del estado de cosas al que ha llevado, especialmente en Inglaterra muchos siglos antes, la lucha entre la monarquía y las demás fuerzas sociales, concluida con la concesión de la Carta Magna por parte de Juan sin Tierra. Paréntesis. 1215. Cierra paréntesis. Donde las facultades y poderes que serán llamados en los siglos posteriores, comillas, derechos del hombre, cierra comillas, son reconocidos con el nombre de, comillas, libertad, cierra comillas, paréntesis, libertates, franchises, freedom, cierra paréntesis, o sea, de esferas individuales de acción y posesión de bienes protegidas ante el poder coactivo del rey. Aunque esta carta y las sucesivas tengan la forma jurídica de concesiones soberanas, de hecho son el resultado de un verdadero y propio pacto entre partes contrapuestas referente a los derechos y deberes recíprocos en la relación política, es decir, en la relación entre deberes de protección, paréntesis, por parte del soberano, cierra paréntesis, y deberes de obediencia, paréntesis, en lo que consiste la llamada, comillas, obligación política, cierra comillas, de parte del súbdito, cierra paréntesis, llamado comúnmente pactum subiectionis. Página 14. En una carta de las, comillas, libertades, cierra comillas, el objeto principal del acuerdo son las formas y límites de la obediencia, o sea, de la obligación política, y correspondientemente, las formas y límites del derecho de mandar. Que estas antiguas cartas, como por lo demás las cartas constitucionales octoye de las monarquías constitucionales de la época de la Restauración y otras, paréntesis, como el Estatuto Albertino de 1848, cierra paréntesis, adopten la forma jurídica de la concesión, que es un acto unilateral, mientras de hecho son el resultado de un acuerdo bilateral, es una forma típica de ficción jurídica, que tiene el objetivo de salvaguardar el principio de la superioridad del rey, y por tanto de asegurar la permanencia de la forma de gobierno monárquica, a pesar de la llegada de los límites de los poderes tradicionales del detentador del poder supremo. Naturalmente, también en este caso, el curso histórico que origina un determinado orden jurídico y su justificación racional se presentan de manera invertida. Históricamente, el Estado liberal nace de una continua y progresiva erosión del poder absoluto del rey, y en periodos históricos de crisis aguda, de una ruptura revolucionaria, paréntesis, son ejemplares los casos de Inglaterra en el siglo XVII y de Francia a finales del XVIII, cierra paréntesis. Racionalmente, el Estado liberal es justificado como el resultado de un acuerdo entre individuos en principio libres que convienen en establecer los vínculos estrictamente necesarios para una convivencia duradera y pacífica. Página 15. Mientras el curso histórico camina de un estado inicial de servidumbre a estados sucesivos de conquista de espacios de libertad por parte de los sujetos, mediante un proceso de liberación gradual, la doctrina transita el camino inverso, ya que parte de la hipótesis de un estado inicial de libertad, y solo en cuanto concibe al hombre naturalmente libre llega a constituir la sociedad política como una sociedad con soberanía limitada. En sustancia, la doctrina, bajo la especie de teoría de los derechos naturales, invierte el recorrido del curso histórico, poniendo al inicio como fundamento y por consiguiente como prius lo que históricamente es el resultado, el posterius. La afirmación de los derechos naturales y la teoría del contrato social, o contractualismo, están estrechamente vinculadas. La idea de que el ejercicio del poder político sea legítimo solo si se basa en el consenso de las personas sobre las cuales se ejerce. Paréntesis. También esta tesis es loquiana. Cierra paréntesis. Y por tanto en un acuerdo entre quienes deciden someterse a un poder superior y con las personas a las que este poder es confiado, deriva del presupuesto de que los individuos tengan derechos que no dependen de la institución de un soberano y que la institución del soberano tenga como función principal el permitir el desarrollo máximo de estos derechos compatibles con la seguridad social. Página 16. Lo que une la doctrina de los derechos del hombre y el contractualismo es la común concepción individualista de la sociedad, la concepción de acuerdo con la cual primero está el individuo con sus intereses y necesidades, que toman la forma de derechos en virtud de una hipotética ley de naturaleza, y luego la sociedad, y no al contrario como sostiene el organicismo en todas sus formas, de acuerdo con la cual la sociedad es primero que los individuos, o con la fórmula aristotélica, destinada a tener un gran éxito a lo largo de los siglos, el todo es primero que las partes. El contractualismo moderno representa una verdadera y propia mutación en la historia del pensamiento político dominado por el organicismo en cuanto, cambiando la relación entre el individuo y la sociedad, ya no hace de la sociedad un hecho natural que existe independientemente de la voluntad de los individuos, sino un cuerpo artificial, creado por los individuos a su imagen y semejanza para la satisfacción de sus intereses y necesidades y el más amplio ejercicio de sus derechos. A su vez, el acuerdo que da origen al Estado es posible porque, de conformidad con la teoría del derecho natural, existe por naturaleza una ley que atribuye a todos los individuos algunos derechos fundamentales de los cuales el individuo puede desprenderse solo voluntariamente dentro de los límites bajo los que esta renuncia acordada con la renuncia de todos los demás permite la composición de una convivencia libre y ordenada. Sin esta verdadera y propia revolución copernicana con base en la cual el problema del Estado ya no ha sido visto de la parte del poder soberano sino de la de los súbditos, no hubiera sido posible la doctrina del Estado liberal, que es imprimis la doctrina de los límites jurídicos del poder estatal. Sin individualismo no hay liberalismo. Fin del capítulo 2. Fin del volumen 3. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame bien.org.ar